Y es jueves, así que nos gusta hablar del mundo de la innovación, del mundo de las startups. Enseguida también vamos a hablar con nuestro abogado, que también interviene todos los jueves para responder consultas de los oyentes, pero nos visita, está aquí en directo. A Iria le gustaría que yo dijera, viene a divertirse. Pero no se trata de venir a divertirse, sino venir a contarnos su proyecto. Es Omar Sequera, que es CEO y cofundador de Quixotic. Omar, bienvenido.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, equipo.
Bueno, ya digo que nosotros lo que queremos es conocer vuestra experiencia emprendedora, siempre sabiendo que vuestra experiencia puede servir a otros o a otras que también quieran poner en marcha una iniciativa, porque al final siempre comentamos, Omar, supongo que estás de acuerdo, que hay una serie de problemas que pueden ser específicos según la actividad a la que os dediquéis, pero hay problemas generales que nos afectan a todos los emprendedores, seamos de donde seamos, ¿no?
Absolutamente. Al final se trata de conseguir clientes, de conseguir los recursos, de reorganizar recursos y da igual qué tipo de empresa sea.
De muchas veces la burocracia, la gestión de personal, el si necesitamos inversores, ¿no? O financiación.
Exacto.
Ese ¿cuándo? Tipo de historias, ¿no? Bueno, cuéntanos primero qué es Quixotic.
Perfecto, pues Quixotic es un software para empresas en el espacio de la energía, es decir, esto no es para todo el mundo, es para empresas muy de nicho, y dentro de eso tocamos dos tipos de empresas. La primera son las comercializadoras, que es la típica empresa que te manda la factura a casa, como marcas conocidas, pues, por la luz y demás. Y el segundo tipo de cliente que tenemos hoy son las comunidades energéticas, que son pequeñas asociaciones de vecinos o de polígonos industriales que comparten una instalación solar y entonces se benefician de esa energía, pues a partes iguales o según sus necesidades o lo que sea.
Y ahí ese software lo que hace es organizar todo eso, ¿no?
Correcto. Nuestro software empieza por obtener los datos para saber quién está consumiendo qué se está produciendo, etcétera, y a partir de ahí, cuál es ese reparto óptimo que hay que hacer, qué hay que facturar, cuándo hay que facturar, etcétera.
Claro, porque yo me imagino, con respecto, por ejemplo, a lo de las comunidades que estabas comentando, que claro, la normativa europea, por ejemplo, cuando se comparte caldera, que es otra parte energética, se obliga, antes pagaban todos, como decimos vulgarmente, a pachas, ¿no? Y desde hace un tiempo la legislación y, en fin, el cuidado del medio ambiente hace que cada uno tengamos un contador y nos cobren en función del tiempo que utilizamos. ¿En esto ocurre parecido?
Exactamente igual. Piensa que la electricidad está más avanzada en cuanto a datos y demás que el gas. En el gas todavía hoy en día pasa alguien a hacer lecturas. Sin embargo, en la luz desde 2016 es obligatorio esos smart meters, esos contadores inteligentes. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Imagínate que en el polideportivo más cercano, el colegio más cercano, estuviera lleno de placas solares. Pues tenemos que saber qué necesitan los vecinos para distribuir esa energía en la red.
Claro, y luego para pagar.
Exacto.
Eso ya es depende. La segunda derivada, ¿no? Que no solamente es lo que se consume. Lo digo porque siempre que hablamos de una empresa innovadora es que viene a solucionar un problema. Y ese es el problema, quizá, ¿no? Que vosotros habéis venido a solucionar.
Correcto. Y innovación hay de muchos tipos, ya lo sabes tú. Sí. Esto puede ser una innovación incremental, donde haces algo mejor, más rápido, más eficiente, o disruptiva, donde de pronto creas un nuevo modelo de negocio, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros, con esas dos líneas de negocio, esos dos tipos de clientes, creemos que hay una de cada. En la parte de las comercializadoras les ayudamos a facturar esa energía mejor y a poder crear mezclas de productos. Por ejemplo, tenemos clientes que facturan un precio fijo por las placas solares, más la energía que consumas, más la energía que produzcas y no consumas. Es decir, baterías virtuales, que es el concepto de, oye, no has invertido en una batería, pero te guardo ese consumo porque se lo voy a dar a otro y ya te lo descontaré el mes que viene a ti.
Claro.
Pues es todo eso.
Bueno, es que es muy complejo porque además ahora, claro, viene este modelo de que proviene de las energías renovables, en este caso la solar, que se une a la energía de toda la vida, ¿no? Que gestiona. Es que me sale lo de red eléctrica, ahora es Redeia, ¿no?
Sí.
Entonces tiene que haber ahí un poco de coordinación entre ambas, ¿no?
Sí, esta industria es una industria muy desconocida, ¿eh? Y basta con empezar a bucear un poco en los términos para entender. Red eléctrica, al final, que es una empresa pública, que la llamaremos red eléctrica hasta que nuestra generación desaparezca, se ocupa de la transmisión de alta potencia y de largas distancias. Entonces, si tenemos que mover energía del norte de España al sur de España, red eléctrica se ocupa. Y desde finales de los 90, principios de los años 2000, se empieza a liberalizar partes de esa red, surgen las distribuidoras, entonces hay empresas verticalmente integradas, Iberdrola, Endesa, Repsol, tal, que tienen distribución, es decir, se ocupan de las redes de distribución, de los cables, y además comercializan energía, porque siempre lo han hecho. Entonces son las dos, distribuidora y comercializadora. Y nosotros nos centramos en un tercer tipo de player o de jugador, que son las nuevas comercializadoras que surgen y que dicen, oye, yo quiero competir con los grandes, necesito herramientas de software. Y esos solo venden energía, esos no tienen cableado.
Claro, claro, claro. Son como esto de las operadoras de telefonía como de segundo nivel, ¿no? Tienen que tener otro modelo de negocio porque hay una parte que no depende exactamente de ellos, ¿no? Depende de los grandes, ¿no? De los clásicos, por así decirlo. Más que grandes, serían clásicos, ¿no?
Y eso hace que la factura cada vez se hace más compleja, porque cuando un operador de esos nuevos emite una factura y te la emite a ti, al final tú eres el que termina pagando todo. Hay que pagar la red eléctrica por esa transmisión de energía, hay que pagar a la distribuidora, hay que pagar a la comercializadora, hay impuestos. Entonces no es la típica factura de tres pares de zapatillas.
Bueno, ya incluso en las más sencillas son complicadas. Las de las eléctricas yo jamás terminé de entenderlas, creo, ¿no? Salvo que cambie mucho la cuestión. Permíteme porque... Y vamos a seguir con nuestro invitado, Omar. Ya me disculparás, pero se nos quedó ayer pendiente este asunto y nos parecía que tenía bastante interés, ¿no?
Porque no hay problema.
Oye, estábamos hablando de personal. Tenéis ya 18 personas trabajando con vosotros.
Eso es. Y planeamos crecer el año que viene, por lo menos 4 o 5 más.
¿Cuánto tiempo lleváis batallando?
Montamos la empresa en abril del 21 y nos tiramos como un año estudiando el mercado y construyendo una primera parte del producto para testearlo y ver que había realmente tracción. Y después llevamos 2 años de verdad de comercialización. Nuestro primer cliente fue en abril del 22.
Pero tú ya llevabas tiempo, ¿no?, movido en el mundo del emprendimiento, de la innovación. O sea que esto es una vena que nace, ¿no?
No sé si una vena, un calvario o qué es.
También.
Sí, nosotros, mi socio y yo, montamos una consultora en 2017, una consultoría de software, donde la gente venía, nos pedía una solución y nosotros la construíamos, ¿no? Que suena muy consultoría, pero significa eso.
Sí.
Y entonces montamos sistemas parecidos para comercializadoras energéticas y de ahí fue el unir los puntos.
El decir, bueno, aquí hay nicho, ¿no?, de negocio y podemos ofrecer una solución, pero procedéis, por tanto, del mundo técnico, ¿no?
Sí, somos informáticos.
Lo pregunto, no por demonizar, pero además, lejos de eso, bueno, sois muy demandados y tenemos mucha necesidad de profesionales. Pero te lo preguntaba porque, claro, yo creo que cuando hay equipos mixtos, digamos, que hay una parte que es la parte técnica y otra parte, digamos, la conocedora del mercado, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ¿cómo habéis solucionado el conocimiento del mercado eléctrico?
Es una muy buena pregunta. Nosotros teníamos la ventaja, nuestro background es técnico y siempre que hablamos con, y cuando digo técnico es tecnológico, porque cuando hablamos con gente de los kilovatios también hablan de personal técnico.
Sí, efectivamente.
Pero nosotros nos referimos a informáticos. Entonces, cuando montamos la empresa, teníamos dos opciones y como toda empresa al principio no tienes dinero para permitirte el perfil que necesitas para que te des.
Claro.
Entonces lo que hicimos fue crear un grupo de 5 o 6 embajadores que nos dedicaban tiempo gratuitamente porque ya habíamos colaborado con ellos en el mundo de la consultoría y demás. Y además clientes que son, vamos, tus fans número uno y que están dispuestos y que luego se van a beneficiar de lo que construyas porque lo estás construyendo para ellos. Entonces trabajamos de la mano de gente que ya estaba en el sector que no te podrías permitir, pero que te dedica tiempo y luego ya se lo compensas con regalarle la herramienta unos meses o un año o lo que sea.
Claro, claro.
Entonces así fue como solventamos eso.
Hombre, y sobre todo que si la herramienta al final es útil, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que hay un montón de concursos, entre comillas, que hacen las grandes empresas de emprendedores, ¿no? Que en el fondo lo que pretenden, la mayor parte de ellas, aunque no lo... Unas sí lo dicen claramente, otras menos, es mejorar sus propios procesos y muchas veces son conscientes que se puede hacer mejor desde fuera que desde dentro, ¿no?
Sí, mira, siempre se ha dicho algo en el mundo de la startup y del emprendimiento y es que las grandes no innovan. Y esto suena como muy heavy, ¿no? Las grandes no innovan. Pero la realidad es que hay una serie de procesos precisamente para no cometer errores y demás, que mucho papeleo que has hablado burocracia, que es mucho más fácil innovar trayendo cosas de fuera. Entonces nosotros tenemos clientes que son más pequeños y tenemos clientes grandes a los que hemos entrado precisamente a través de programas como esos.
Claro. Bueno, y ha sido... claro, lo cuentas muy fácil. O sea, parece que habéis llegado y os estaban esperando casi con la alfombra roja, pero me imagino que luego la realidad no fue así, ¿no?
No fue así, ni mucho menos. Cuando empiezas, teníamos un equipo que llevábamos haciendo esto en consultoría, entonces habíamos hecho ya cosas como estas, pero para los clientes, con desarrollos a medida, y ahora queríamos crear un producto que es diferente. Ya tienes que crear un estándar que valga a todos los clientes.
Claro.
Y vale, tenemos un equipo que funciona, que sabe del negocio, pero no tienes nada. Tienes un PowerPoint, una presentación y le dices, hola, vengo a decirte que puedo hacer esto. Es complejo, por eso nos tiramos un año. Nos tiramos un año hablando con clientes, preguntándoles qué es lo que les dolía más, porque... todo negocio tiene muchos procesos de negocio que digitalizar. Sí. La pregunta es por cuál empiezas. Uh-huh. Y lo que pasó fue que uno de ellos nos dio una oportunidad. En ese momento nos dijo, oye, pues yo tengo esta necesidad. Si tú me lo construyes, yo te doy el expertise, te doy ese conocimiento. Sí. Y a partir de ahí empezamos con un módulo en abril y pues a lo mejor para después del verano ya teníamos 3 módulos y estábamos trabajando con 5 empresas.
Bueno, eso está bien. ¿Habéis alcanzado ese punto de equilibrio económico como mínimo? Si no,
¿eso existe?
Debe existir, porque si no... Vaya.
No, todavía no. Estamos en el punto en el que hemos pasado por 2 rondas pequeñas de lo que se llaman Business Angels, sí, que son individuales que se dedican a invertir en empresas.
Que os ayudan después, os asesoran.
Conocimiento, contactos, etcétera. Exacto. Entonces tenemos ahí gente, pues tenemos a gente que viene de Harvard, de hacer un MBA, que viene del mundo de adquisiciones y grandes empresas. Tenemos al primer inversor en Wallapop, el mercado de tal. Sí. Pues invirtió en nosotros, fue nuestro primer inversor. Pues tenemos gente así y luego hace 1 mes y medio levantamos una ronda que fue la ronda de inversión, donde ya profesionalizamos, digamos, la empresa. Ahora estamos en pleno proceso de profesionalización gracias a ese 1,3 millones que levantamos de fondos de capital riesgo.
Sí, eso lo leí, que habíais levantado la ronda, como estas cosas se celebran mucho, ¿no?
Sí.
Porque van más allá del dinero, ¿no? También es un poco una prueba de fuego de que el mercado confía en vosotros.
Exacto. No es lo mismo una pyme que una startup. Y entonces tú puedes montar una pyme y los business angels pueden invertir en ti como pyme, porque estos saben que algún día recuperarán el dinero, claro, si te ven claro. Pero en el momento que entra un fondo de capital riesgo, necesita que tú hagas un por 10.
Esto ya es serio.
Esto ya es serio. Ya tienes que crecer mucho. Claro, no vale ya montar una pyme.
Porque además, claro, el modelo habéis testado si se puede ampliar a otros países, por ejemplo.
Estamos
porque,
en ello.
Porque también esto es complicado, ¿no?
Sí, completamente. Trabajamos en una industria regulada. Entonces ya empiezas por, oye, que es que lo que está en tu factura en casa, todo eso lo determina una serie de actores a los que tú no tienes acceso.
Claro.
La CNMC, el gobierno, las leyes, etcétera. Entonces eso quiere decir que la legislación de Francia no es igual que la de España. Pero, dicho esto, en Europa sí que tenemos muchas cosas en común. Entonces vamos a empezar por ahí.
Claro.
No sé si os acordaréis, seguro que sí, de cuando pasó todo de Ucrania, el precio de la energía subió muchísimo. Sí.
¿Cómo no lo vamos a recordar?
Exacto, esas facturas, ¿verdad? Y sucedió esto de la excepción ibérica. O sea, España tuvo que pedir permiso a Europa para intervenir un mercado que de otra manera...
Claro.
¿Por qué? Porque hay muchas similitudes. Y ahora, Europa después terminó adoptando partes de lo que nosotros hicimos.
Eso es.
Entonces, bueno, nos beneficiamos de eso. Al final, la regulación, hay gente que la ve como una barrera. Para nosotros es un beneficio, porque yo sé que todos mis clientes necesitan una herramienta como la mía. No te puedes inventar cómo hacer
la
factura.
Claro, y además hay cierta seguridad jurídica, ¿no? Porque cuando no está regulado, la cosa en 1 año, en 2 o en 5 puede cambiar muchísimo y no es lo que sucede. Te pido un poco más de paciencia, Omar.
Claro que sí.
Que tenemos unos consejos y vamos a responder las otras 2 preguntas que nos quedan pendientes de nuestros oyentes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
No, seguimos aquí hablando de Quixotic. ¿Por qué Quixotic?
Es una muy buena pregunta. En 2020-2021, cuando estábamos en este momento de montar la empresa y demás...
Momento complicado, además, ¿eh? De esto poco hemos hablado.
Es verdad.
De cuándo se os ocurren estas cosas.
Sí, pues a lo mejor se nos ocurre por eso,
por
¿no?
Eso, ¿no? Decir, por eso, ¿no?
Vamos
digo
a inventar. Pues empezamos a buscar nombres, y algo que nos funcionó muy bien cuando montamos la consultora es usar la inteligencia artificial, que hoy damos por hecha, pero que en 2020 no era tan democratizada.
No me digas que os lo puso ChatGPT.
No era ChatGPT porque no existía, pero sí era un generador de nombres de inteligencia artificial gratuito, online, que le metimos una serie de parámetros y dio con una relación que nosotros no, porque le dijimos, oye, marca España, energías renovables, software, y entonces dio con, y que funcionara en inglés.
Ah.
Y para poder internacionalizar.
Claro.
Y entonces construyó Quixotic y dijimos, ¿qué tiene que ver? Vale, marca España, Quijote, molinos de viento.
Claro.
Y dijimos, ostras, es realmente
está
bueno.
Muy bien, por eso digo que vino, está sí, muy bien pensado por parte de la inteligencia artificial. Te diré que nosotros no solamente no somos enemigos de la inteligencia artificial, sino que hemos hecho recientemente un trabajo y hemos utilizado algunas cosas de inteligencia artificial que no voy a decir en público para que algunos colectivos no se nos echen encima, pero sí que utilizamos la inteligencia artificial en nuestro trabajo.
Nosotros estamos construyendo el primer módulo de inteligencia artificial para energía en España.
Ah, ¿en serio?
Sí, ahora mismo.
Y, o sea, que sería, ¿cómo es? ¿Un spin-off de Quixotic?
No, es un módulo más. Nosotros al final tenemos una serie de módulos de la herramienta donde el cliente contrata lo que necesita y uno de estos módulos sería el módulo de inteligencia artificial, que le ayuda en diferentes partes del proceso.
O sea, estoy pensando que vosotros, por aquello de los titulares que utilizamos los periodistas, ¿no? Podríais ser el SAP de las energías eléctricas.
Es muy buena esa. Sí, muchas veces nos comparan con, ojalá, salvando las distancias, ¿no? Pero desde luego que nos comparan, somos un mini
SAP. Lo digo porque el SAP es un, para quien no lo conozca, es un programa de gestión empresarial que tiene un montón de módulos, ¿no? Que tiene el módulo comercial, el módulo de recursos humanos, el módulo de varias cosas. Ya, tampoco ahora mismo me
sí,
voy
SAP
a poner
tiene,
a precisar, ¿no?
Tiene una, ahora ya lo llaman nubes en vez de módulos, sí. Porque todo es nubes. Entonces ahora tiene una nube que se llama ISU, SAP ISU, y tiene que ver con industrias y con utilities o con comercializadoras. Entonces específicamente tienen algo con lo que directamente competimos.
Ah, sí, o sea que sois competidores de SAP en esa nube concreta.
Somos,
¿no?
Quijote contra los molinos de viento.
Contra los molinos de viento, que son muy grandes. Además,
muy grandes.
Los de SAP. Te iba a preguntar por eso, por la competencia. Además de SAP, ¿tenéis otras competencias?
Sí, nuestro competidor principal son los desarrollos a medida. Cuando alguien quiere montar una comercializadora y dice, me lo hago yo todo a medida y tiro el código desde la primera línea, esa es nuestra competición, ¿no? El convencerles y decirles, oye, que esto ya no se hace. O sea, nadie hace un CRM o un ERP, que son nombres muy técnicos para decir herramientas de gestión.
Eso es.
Nadie hace una herramienta de gestión a medida hoy en día. Coges lo que ya existe y pagas la licencia, que son lo que sea, entre 10 y 100 euros al mes, y ya lo tienes hecho, ¿no? No vas a meter en 300.000 euros para un desarrollo que se queda obsoleto. Pues ese es nuestro principal competidor. No obstante, hay empresas que hacen lo que hacemos, sobre todo empresas que llevan 20, 30 años en el mercado. Cuando se liberaliza el mundo de las eléctricas, entonces surgen esas empresas. ¿Qué pasa? Que hoy en día, 30 años después, tienen una deuda técnica. Funcionan con una infraestructura y con unos lenguajes de programación y demás que hoy en día están obsoletos. Entonces nosotros somos capaces de hacer cosas mucho más rápido que ellos.
Claro. Yo creo que además cuenta con la ventaja que tú dices de la obsolescencia, ¿no? Que se pueda provocar en las herramientas, ¿no? Yo lo he vivido en el tema de los CRMs para gestión de páginas web, que muchas veces contratas a una empresa que encima lo que te hace el desarrollo a medida es de aquella manera, porque la herramienta está ya, digamos, muy testada con otros clientes y luego a los 2, 3, 4 años te queda completamente obsoleta, ¿no?
Sí.
Y
nosotros en los 3 años que llevamos construyendo producto ya lo hemos rehecho 2 veces. Y es una mentalidad, ¿eh? Es decir, no estar muy atado a, ay, ¿cómo encajo esta nuevo en lo que tengo? No, cambiemos lo que tengo y esta infraestructura tiene que estar viva.
Empecemos de cero un poco, ¿no?
Sí, porque si no.
Bueno, de cualquier manera, hablabas del asesoramiento que habéis tenido por parte de las empresas del sector. Desde el punto de vista del emprendimiento, ¿cómo ves todo este mundo de aceleradoras, de incubadoras y demás?
Está muy bien. Hay que tener cuidado con qué aceleradoras y qué incubadoras, porque cualquiera que se monta un PowerPoint y crea un curso ya es un tal, ¿no? Pero hay un ecosistema muy fuerte. Nosotros empezamos en Valencia y, de hecho, nos mudamos a Valencia por
la lanzadera
de Juan Roch. Sí. Entonces, para nosotros fue un antes y un después. Nosotros ya veníamos de montar la consultora, o sea, que no era nuestra primera experiencia. Teníamos 30 empleados, pero nunca habíamos levantado una ronda de inversión, por ejemplo. No sabíamos lo que significaba eso, porque el resto lo habíamos hecho nosotros. Y
claro,
nos ayudaron muchísimo.
Claro, es que por eso digo que hay aspectos, ¿no?, que muchas veces, incluso el propio crecimiento de la empresa, hay veces que a los impulsores les puede dar tanto vértigo que se queden un poco paralizados, ¿no? Y que haya una persona que desde fuera lo vea y te vaya un poco guiando, está bien también, ¿no?
Absolutamente. Y hay que escuchar 10 opiniones que muchas veces son opuestas para luego formar tu propio camino.
Claro, claro. Y ahora, Quixotic, hablábamos antes de los mercados, pero ¿eso es en un horizonte muy largo, lo de lanzaros al resto de Europa?
No, tenemos ahora mismo el plan, son los próximos 2 años. Entonces estamos estudiando qué mercado y de la mano de quién entremos a ese mercado, que es muy importante. No es lo mismo entrar solo y a pulmón, como decimos, que ir de la mano de un cliente ya existente que está presente en otro país.
Bueno, es que puede ser que de los clientes, sin que yo quiera romper la confidencialidad que les debéis, ¿no?, algún cliente que opera en España probablemente sea dependiente de otra empresa de otro lugar de Europa, ¿no?
Correcto. Mencionando los que pueda mencionar,
sí.
Tenemos clientes dentro del grupo de Repsol que están presentes en un montón de países.
Claro.
Y tenemos otros pequeños que están entrando en el mercado español y que todavía no son públicos, pero que vienen de fuera entrando en España. Entonces, para
Correcto.
Mí es genial darles ese servicio en España y ayudarles y acompañarles en esto. Y luego decir, por cierto, abramos
Francia.
Tenéis
otro país en el que operáis y también os podemos ayudar en ese
Exacto.
aspecto, ¿no? Incluso puede haber ese proceso previo de un poco de investigación, de que os ayuden a entender el mercado de su país de origen, ¿no?
Exactamente, sea cual sea. Javier, lo mismo que hablábamos al principio, cuando necesitas que te ayuden para empezar con ese primer proyecto, pues esto es igual al entrar en un nuevo país.
Bueno, pues Quixotic, tenéis que presentaros a premios y cosas de estas, aparte de lo de lanzadera.
La verdad que dedicamos poco tiempo a eso, pero sí, ganamos un premio en 2022 de la Comunidad de Madrid y otro de La Razón.
Sí.
Pero más allá de eso, la verdad que no.
¿Era la Comunidad de Madrid el de jóvenes?
No, era otro de emprendimiento. Debería saber esto.
Bueno,
¿no? Madrid más D.
Ah, vale.
Era de
vale,
esa red.
Vale, vale. Es que el de jóvenes sí que hemos entrevistado. Digo, a ver si te he entrevistado por jóvenes. Teléfono. Bueno, en comparación a mí, cualquier persona del mundo es joven. Entonces, entiéndelo.
Jóvenes tienes tú.
Sí, sí, esto sí. Estos son asquerosamente jóvenes, diría. Bueno, Omar, que un placer. Muchas gracias por haber venido, habernos contado vuestra historia, que yo creo que es muy interesante. Y oye, ojalá, pues... seáis el próximo unicornio, ¿no?
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, equipo, por el espacio.
Bueno, nosotros nos marchamos. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Tenemos nuestra mesa de orientación laboral y vamos a hablar de esos colectivos que lo tienen un poco más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Ahora llegan las noticias. Ya estoy viendo aquí a la compañera que os va a contar lo que está ocurriendo en Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Así que hasta mañana. Esta vez voy a dejar unos segundos más. No.